En Aragón Radio, Despierta Aragón.
¿Cuántas veces habremos hablado en este programa de las redes sociales? Han sido un fenómeno comunicativo de masas en los últimos años, al que no han sido ajenos también los menores de edad. Por ello, la Unión Europea ha decidido ponerse manos a la obra para regularlo. ¿Y qué propone, Lorenzo?
Sí, pues se propone elevar la edad mínima para poder abrir un perfil personal en las redes sociales de los 13 años actuales a los 16, que plantearía esta nueva norma.
Es una de las propuestas de la que será la próxima regulación europea de protección de datos, en la que se lleva trabajando ya desde hace tiempo y que será aprobada dentro de poco, a lo largo de este año.
La nueva legislación hará ilegal recopilar información personal de personas menores de 16 años sin el consentimiento explícito de sus padres. Esto podría suponer pues un duro golpe para las compañías .com, que precisamente han ido creciendo mucho en los últimos años gracias a los jóvenes.
Este es el asunto, queremos comentarlo, queremos comentar qué supone esta nueva norma que será aprobada en breve. Lo hacemos con Urko Fernández, es director de proyectos de Pantallas Amigas. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué les parece a ustedes esta intención de la Unión Europea de aumentar los 16 años de edad, la edad mínima para tener un perfil en las redes sociales?
Bueno, como habéis comentado, lo que hace la ley de alguna forma es frenar a las compañías a hacer ese uso de los datos personales de los menores. No están diciendo a los menores que tienen prohibido utilizar las redes sociales, ¿no? Pero bueno, sí que pone ese requerimiento de que necesitan consentimiento paterno. Lo que sí vemos es, bueno, por un lado, lo difícil que va a ser implementar esto, ¿no? ¿Cómo verificamos que de verdad pues una persona tiene la edad que dice tener en Internet, o si dijera la verdad y dice que tiene menos de 16, cómo verificamos que su padre o su madre o su tutor legal está autorizando que va a poder utilizar la red social? Por lo tanto, en la parte técnica lo vemos muy difícil de implementar.
Pues la misma dificultad también, que existe ahora, claro.
Esa es la misma, claro. Pero bueno, digamos que abarca un público mucho mayor porque estamos subiendo la edad hasta los 16 años, claro. Y sabemos que también hay oportunidades de socialización o educativas que se van a perder si de verdad se impide que, bueno, una gran parte de la población, en este caso en menor de edad, pues acceda a las redes sociales, ¿no? Que hay que entender que también ofrecen las oportunidades y que, bueno, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un consentimiento paterno, ¿no? No todos los niños están en la misma situación en la sociedad. A la vez sabemos que los niños en Internet tienen muy fácil el mentir y el saltarse este tipo de protecciones. Por tanto, tampoco es que vayamos a mejorar la protección que en principio queríamos generar con este tipo, ¿no?, de iniciativas.
Lo cierto es que, aún así, aún viendo esas ciertas dificultades que hay, sí que es verdad que, por ejemplo, esos 3 años de diferencia, ¿verdad?, hay también una gran diferencia de maduración en esos 3 años. Es decir, nada tiene que ver un chaval de 13 con uno de 16, ¿verdad?
Eso es, y ahí digamos que quizás se ha exagerado un poco en ese salto tan cuantitativo, ¿no? Es verdad que la ley está orientada a no hacer un uso de los datos personales de los menores, y es verdad que tanto con 13 como con 16 todavía esos menores son muy manipulables, y estas redes sociales sí que han llegado a dominar el manejo de esa información pues para crear tendencias, modas, incluso luego pues tratar de vendernos productos que como adultos quizás podamos tomar las decisiones acertadas, pero que a los niños les está costando muchísimo entender, claro, que por qué es gratis lo que utilizan en Internet. Entienden que están pagando de alguna forma.
Sí, yo creo que habría que hacer incluso una encuesta y veríamos en cualquier hogar español cómo a lo mejor prácticamente ningún padre o un porcentaje muy pequeño de padres tienen un perfil en determinada red social y, sin embargo, si consultásemos a sus hijos menores, pues ese porcentaje sería muchísimo mayor.
Sí, y es importantísimo que animemos a los padres a que también abran esos perfiles, que también se acerquen a la tecnología, porque tienen que entender dónde están creciendo y dónde están viviendo sus hijos. No van a poder acompañarlos, no van a poder educarlos si no entienden el contexto en el que ahora mismo pues están disfrutando de la vida y aprendiendo cosas los menores de edad, ¿no?, sus hijos y sus hijas.
Señor Fernández, vamos, que por mucho que quiera la Unión Europea, este cambio, si se aprueba, vamos, veo que ustedes no lo ven. No le dan mucha importancia.
No va a aportar, mucha ayuda. Realmente lo que tenemos que hacer es ayudar más a las familias a poder entender mejor el cambio tecnológico que está ocurriendo y que puedan seguir educando y estando con sus hijos, supervisando, acompañando de alguna forma en ese crecimiento que están teniendo, ¿no?, como personas.
Tenemos un par de mensajes, Aitana.
Sí, hemos lanzado precisamente un llamamiento en Facebook acerca de esto, qué opinaban nuestros oyentes internautas. Ramón desde Valdefierno nos dice: tengo una hija, Julia, de 14 años, y siempre ha sido muy responsable. Usa alguna red social, pero tiene claro que no puede colgar cualquier cosa. En casa somos los dos muy frikis de la tecnología y nos ha visto con ordenadores desde pequeña. Lo importante, educación y confianza.
Bien, consejo que nos da desde Valdefierro.
Uh-huh. Y luego, pues Mari Carmen nos dice, las redes sociales, los móviles y las tablets son un terreno desconocido para los padres, por mucho que nos empeñemos. Me parece muy adecuada la medida de subir la edad a los 16. Mis niños son muy pequeños todavía, pero ya me da miedo pensar cuándo me pidan un móvil.
Ahí está. Este es uno de los mensajes que hemos recibido y me da a mí la impresión que es uno de los pensamientos de muchos padres, ¿no? Bueno, Urko Fernández, gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
Un saludo, buenos días, director de proyectos de Pantallas Amigas. Bueno, ¿qué connotaciones legales tiene este asunto? Víctor Salgado es abogado, experto en Internet, nuevas tecnologías y protección de datos. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La noticia ahí está. La Unión Europea plantea los 16 años como edad mínima para tener perfil en las redes sociales. ¿Actualmente el mínimo cuál es?
Vamos a ver, el mínimo ahora mismo establecido en España es 14 años.
14 años.
Efectivamente.
Lo que pasa es que en el común de la Unión Europea es de 13 en general, ¿no?
Digamos que en este momento hay variedad de unos países a otros. Con esta norma europea, evidentemente, lo que se pretende es homogeneizar, pero hay que recordar que la propia norma europea, bueno, que todavía está pendiente de aprobación definitiva, el último borrador al que hemos tenido acceso, que es el que hace precisamente mención a los 16 años, se sigue hablando de los 13 años como edad, vamos a decir así, suelo, para, y se deja en manos de los estados el hecho de poder regular en legislación interna pues si es una edad u otra, con lo cual aún aprobada esa norma en España, a priori siempre se mantenga este último borrador, seguiremos con la edad de 14 años. Esto es un poco lo que debemos de barajar básicamente en lo que se refiere a que un menor por sí mismo pueda dar de alta un perfil sin necesidad de autorización paterna. Claro. Por supuesto, con autorización paterna se puede hacer incluso por debajo de los 13 años.
Señor Salgado, no obstante, hay algo que nos llamaba la atención y comentábamos antes, ¿no? Una duda, y es, por ejemplo, ¿cómo saber si el menor miente o no miente en su edad a la hora de abrir ese perfil? No sé si hay una forma de poder comprobar que ese perfil, o sea, perdón, que ese menor tiene la edad que tiene o la edad que dice tener.
Claro, esta es la gran pregunta. Por eso también en España se ha determinado la edad de 14 años, que es a partir de la edad, vamos, digamos, mínima, en la que hay que tener un DNI obligatoriamente, ¿no? A partir de esa edad. Por tanto, es relativamente sencillo, otra cosa es que sea operativo a través de Internet, mediante la solicitud de un DNI. En este caso, digamos, los operadores de Internet lo que están haciendo es reservarse el derecho a solicitar el DNI, a verificar que evidentemente ese menor pues tiene esa edad, aunque realmente en la práctica pues se hace contadas veces, aunque bueno, pues realmente esto también es falsificable, ¿no? Por parte del menor, cuando se pide, pues muchas veces se pide una copia escaneada o por fax, etcétera, y eso también es fácilmente
pero claro,
manipulable.
Con un cruce de datos, por ejemplo, se podría advertir, es decir, si un menor de 14 años o más, que es la edad ya obligatoria en la que en España tiene que tener un DNI, abre un perfil, es tan fácil como, bueno, si alguien o si se quiere comprobar un cruce de datos. Ese DNI tiene que existir y si coincide con los datos del menor que acaba de abrir el perfil, bueno, pues ahí está, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que ese cruce de datos se tendría que habilitar legalmente, porque evidentemente por la propia normativa de protección de datos, pues lógicamente la empresa no podría acceder a la base de datos del Ministerio de Interior, lógicamente que sería la que nos daría el dato cierto, salvo que haya una, ya digo, o bien una autorización, obviamente, del propio menor, que en este caso, lógicamente, pues sería complicado de sus padres, o de, digamos, una autorización legal, la cual, pues por supuesto, se podría dar si se estimara que esto es una cuestión de interés general por parte de la legislación interna, ¿no?
Y cambiando de asunto, si no tiene nada más que añadir a este tema de los menores, acabamos de conocer una sentencia que nos llega desde Estrasburgo, desde Francia, que avala que una empresa puede inspeccionar los correos de sus empleados. Esto es un asunto que no es nuevo en nuestro país. Si recordamos, el Tribunal Constitucional ya denegó hace creo que un par de años su amparo a un trabajador despedido de una empresa del sector químico por enviar información sensible y confidencial, decía el fallo, la competencia, utilizando para ello el teléfono móvil. Por unanimidad, la Sala Primera del Constitucional consideró que no se vulneraba el secreto de las comunicaciones y tampoco el derecho a la intimidad, porque en el convenio colectivo del sector se hablaba expresamente del uso del correo corporativo para asuntos profesionales exclusivamente. Ahora Estrasburgo, y cuando digo ahora, ayer, acaba de dictar una sentencia algo parecida. Es una sentencia en la que se avala que una empresa inspeccione el correo de sus empleados. Y en esta ocasión tiene lugar el hecho, no en España, sino en Rumanía. Allí la empresa accedió al correo electrónico de un trabajador, se encontró con contenido personal que leyó e incluso transcribió. Y ahora Estrasburgo dice que no hay vulneración de la privacidad porque los mensajes de contenido privado fueron enviados durante el horario laboral. Bien, y yo le pregunto, en nuestro país, un empresario puede leer, entrar directamente al ordenador de su trabajador, de uno de sus trabajadores, y leer el contenido de sus correos.
Vamos a ver, a priori no, salvo que se cumplan determinadas circunstancias, determinadas características, que son las que evidentemente en su día, pues el propio, bueno, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional dictaminó, y que en este caso, por lo poco que hemos podido ver de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que ya, evidentemente es muy muy reciente, sigue esencialmente. En todas estas sentencias lo que se pide es, primero, que el acceso se haga sobre medios del empresario, es decir, pues cuentas de correo electrónico, por ejemplo, que tenga a nivel corporativo el propio trabajador, y los medios que se han puesto, un móvil, etcétera, que se han puesto a nivel corporativo en manos del trabajador, y por otro lado, que previamente haya una advertencia, digamos, en normativa, o bien en normativa interna de la empresa, como en el caso de Estrasburgo, por ejemplo, o pues como decía el Tribunal Constitucional en el 2013, que haya una norma, digamos, colectiva, ¿no?, del convenio colectivo, aplicable también directamente a los trabajadores de ese sector, en las que se prohíba expresamente el uso privado de estos medios puestos por parte del empresario. Si no hay una prohibición expresa, vamos a decirlo así, de que el empresario, si digamos el empresario no hace una norma interna prohibiendo a sus trabajadores el uso privado para comunicaciones privadas de sus propias, de sus propios medios, del correo electrónico, etcétera, pues evidentemente no se podría intervenir, no se podría activar, ¿no? Entonces tiene que haber una norma interna de la empresa, o tiene que haber una norma clara del convenio colectivo para que evidentemente el empresario pudiera acceder. En todo caso, por supuesto, el trabajador previamente tiene que estar debidamente informado de esta posibilidad.
Es decir, que todo depende. Todo depende. Es lo mismo al parcear el correo electrónico. Al parcear aquí en Aragón es alcahuetear. El correo electrónico que el jefe o nuestra jefa o nuestro jefe, pues al parce los cajones. Sí, bueno, el cajón, pues, del escritorio. Al fin y al cabo viene a ser lo mismo,
no,
¿o no?
No es lo mismo, legalmente, por supuesto, ¿no? Y además, lógicamente, tiene que tener... cuando estamos hablando del correo electrónico, estamos hablando de correspondencia privada, estamos hablando, obviamente, de un espacio, digamos, amparado por tanto por el derecho a la intimidad como también por el secreto de las comunicaciones. Es como abrir nuestra correspondencia, vamos, sí. y fijar en nuestra correspondencia de toda la vida. Pasa que el correo electrónico parece que tiene menos connotaciones, ¿no? Nos parece menos grave, pero no, es tan grave.
Pues anda que no han dado disgustos los correos electrónicos por ahí.
E incluso hay que advertir que no solo es ilegal, ¿no?, como en este caso, que se podría pues anular una prueba sacada pues en un tema laboral, por ejemplo, de un despido. La gravedad real de esto es que se nos podría, al empresario, se podría llegar a acusar de un delito, ¿no?, del 197 del Código Penal por vulneración de la intimidad del trabajador.
Claro, hay que hay algo importante de todas maneras también, Víctor, y es que esto se hacía en principio, ¿no?, en horario laboral. Esto también es importante, ¿no?, porque claro, quizás estamos hablando de cuestiones personales realizadas en horario laboral. Ahí también tiene un argumento importante la empresa, ¿no? A lo mejor
la empresa. Efectivamente. Esto es una introducción interesante por parte de la sentencia de Estrasburgo, y que realmente, bueno, lógicamente son todo connotaciones que se suman a lo que se llama la expectativa de privacidad. Es decir, lo que entienden los tribunales hasta este momento es que un trabajador, aunque sea usando los medios de la empresa, tiene una cierta expectativa de privacidad en determinadas cuestiones. Pues, por ejemplo, cuando la empresa no le ha prohibido expresamente usarlo para fines personales, o cuando, por ejemplo, usa ahora estos medios fuera de su horario laboral, ¿no? Pues evidentemente en esos casos sí que lógicamente prima el derecho del trabajador, ¿no?, a la intimidad.
Y volviendo al cajón, el jefe ni en horario laboral puede abrirnos el cajón.
Claro, efectivamente, se tiene que cumplir...
Aunque el cajón sea de la empresa.
Claro, claro, se tiene que cumplir unas determinadas circunstancias y, lógicamente, con la debida autorización. En último caso, pues lógicamente, y ante la duda, pues la debida autorización judicial, si sospechamos, por ejemplo, pues que se está cometiendo algún tipo de delito, hay algún tipo de pruebas a las que queramos acceder, previamente hay que acudir a la vía procedimental oportuna para poder, en este caso, vulnerar o digamos, que ceda el derecho a la intimidad del trabajador.
Víctor Salgado, gracias por atendernos.
Nada,
un placer. Buenos días, abogado, experto en Internet, nuevas tecnologías y protección de datos. Curioso el tema, interesante el tema que plantea ahora la Unión Europea, y de uno nos hemos ido a otro. Lo que plantea la Unión Europea, ya sabes, que es prohibir tener perfiles en redes sociales a los menores de 16 años.